Y seguimos en la noche de COPE, son las 4:34 de la madrugada, hora menos en Canarias. Y creo que no me equivoco si digo que nada puede haber más reconfortante que volver a casa después de un largo día de trabajo, estar con la familia, con las tareas cotidianas, con lo de siempre, ¿no? Todos tenemos esa sensación de paz y tranquilidad cuando llegamos al hogar. Nuestra casa es nuestro refugio, ahí nos sentimos en paz, protegidos, seguros, confiados. Bueno, pues hoy, en nuestra sección de leyendas, nos vamos a centrar en casas humildes o palaciegas donde la vida no fue tan placentera como debiera. José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de COPE.
Bueno, vamos a hablar de hogares donde ha sido duro convivir a lo largo del tiempo, e incluso lo es ahora, en la actualidad.
Pues sí, Rosa, mira, hoy vamos a profundizar en dos leyendas de las que puede haber constancia física de que algo extraño, duro, doloroso, misterioso ha pasado a lo largo del tiempo,
¿sí?
Donde los moradores no han acabado de encontrar esa tranquilidad de vida por unas u otras razones.
¡Qué miedo!
Y en las que la opinión pública se ha centrado muy a menudo y sigue haciéndolo para conocer los extraños sucesos que han ocultado estos hogares.
Pues vamos a comenzar con una leyenda que nos ubica en Madrid, que tiene leyendas, por cierto, para dar y tomar. Vamos a hablar de la leyenda del Palacio de Linares. La protagonista de esta leyenda es Raimunda, marquesa de Linares, una mujer que tuvo una vida controvertida que, según cuentan, trascendió a su propia muerte. De hecho, dicen que el espíritu de Raimunda sigue vagando por el emblemático Palacio de Linares. Sí, sí, que José.
Que aquí nos ubicamos en un Madrid de postín, en el siglo XIX, donde la aristocracia era el star system del momento, a los que todos miraban con envidia e incluso recelo. Como tú bien cuentas, Raimunda, marquesa de Linares, tuvo una vida de lo más controvertida y que, según algunos estudios, trascendió a su muerte. Sea cierto o no, la verdad es que esta historia nos va a poner los pelos de punta. De hecho, quiero que escuches esto.
Mamá,
claro,
soy Raimunda, ha dicho.
Raimunda, no tengo mamá.
¡Ay, bueno, qué miedo! ¿Qué es esto, José?
Bueno, pues esto es lo que parece ser un extracto de unas psicofonías que se grabaron en el Palacio de Linares a principios de los años 90, del siglo XX, y que sea cierto o no, lo dejamos a criterio de los expertos, Rosa.
Bueno, pues vamos a ello. Una experta que nos puede dar su opinión sobre el tema y sobre la realidad de la leyenda del Palacio de Linares es Carmen Maceiras, autora del libro Raimunda, la marquesa de Linares. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué opinas sobre estas psicofonías?
Bueno, pues yo no te puedo asegurar nada sobre las psicofonías porque no he investigado sobre este asunto.
Yeah.
Me interesó más la historia de los personajes que habitaron el palacio. De todas formas, creo que las personas que realizaron estas grabaciones eran personas serias y responsables. No creo que tuvieran intención de engañar a nadie. Y gracias a estas psicofonías yo comencé la investigación sobre los personajes que lo habitaron.
Vamos, que da, puede ser posible. No sé, usted lo deja
sí,
ahí.
Sí, yo soy abierta a cualquier fenómeno que ocurra en el mundo y, bueno, puede pasar de todo, por supuesto, pero quiero decir que yo no he estudiado sobre eso, sobre la psicofonía.
Carmen, ¿y crees que pudo pasar algo tan fuerte en el Palacio de Linares como para trascender la muerte de los protagonistas?
Se ha llegado a decir que había niños enterrados en el palacio, que por lo menos una niña, que la habían matado incluso los mismos marqueses. Yo, esto para mí es un desatino enorme. Lo que sí creo es que hubo mucho sufrimiento en ese, dentro de esas paredes.
Ya. Vamos a contar la historia, Carmen. Empezamos por Raimunda, que es la principal protagonista, Raimunda,
sí,
que aparece en las psicofonías y en el título de tu libro, además.
Mi libro, como dice usted, se titula El secreto de Raimunda, la marquesa de Linares. Primero el secreto.
Sí.
Esta mujer se casó con José de Murga, hijo de Mateo de Murga y único heredero de la inmensa fortuna tras la muerte de su padre, Mateo. Y sus dos hermanos también murieron, Joaquín y Eduardo.
¿Y cuál es el...?
Raimunda nació en Madrid el día 15 de marzo de 1832.
Ah.
Era hija de madre soltera y padre incógnito, según consta en el registro de matrimonio de 1858, el matrimonio de Raimundo y José. Era de familia humilde, Benita Ortega era la madre, el nombre de la madre. Nació en Vitoria en 1809 y vino a Madrid alrededor del año 1829. Años más tarde, o sea, vino sola parece ser, y años más tarde vino su hermana sobre el 40. Y el hijo, que tenían un hijo, o sea, Raimundo tenía un primo también, que era aprendiz de sombrerero. Por tanto, por estos datos vemos el estrato social al que pertenecía la familia de Raimundo.
Humilde, claro.
Claro, esto despierta inevitablemente la curiosidad. ¿Cómo fue posible que se realizara un matrimonio en aquella época entre personas de rango social tan diferente?
Pues sí, esa es la pregunta.
José fue educado esmeradamente, realizó sus estudios en el extranjero hasta su regreso en 1855. O sea que en estos años permaneció también en Londres, o sea, en París, Burdeos y Alemania.
Carmen, ¿en qué momento entra en escena el Palacio de Linares?
Bueno, pues la leyenda del palacio, en realidad, vamos a ver, el palacio se empezó a gestionar su construcción en 1873. Hasta el año 1884 no fueron a vivir a él. En 1873 fue el año en que José recibió el título de Marqués de Linares por el rey Amadeo de Saboya. Tras esto, José de Murga, al ser ya marqués, consideró que era importante poseer un palacio que reafirmara su poder,
sí,
su poder económico y social.
Y lo construyó.
Y lo construyó, pero hasta el año 1884 fue muy, o sea, llevaba un ornato y una riqueza de decoración inmensa. Y hasta el año 1884 vivieron en la calle Mayor, 114, lo que es hoy el 82, era toda la manzana propiedad de Mateo, en lo que fue el convento, o sea, en esa manzana que hay, que da a la calle Calderón de la Barca, Juan de Herrera y San Nicolás.
Bien.
Vivieron allí desde su matrimonio, que fue en 1858, por lo que vivieron más años en la calle Mayor que en el palacio.
Que Benita Ortega, la madre de la marquesa, vivió en Lavapiés y fue cigarrera.
Sí, Benita Ortega vivió en la zona de la calle de Lavapiés, en la calle de la Espada 14, en un patio, en el bajo. En 1837 vivió en una habitación realquilada en la Plaza de la Constitución 16. Y en todos los documentos dice que era costurera.
Ya.
Como antes de nacer su hija no había padrones, no sabemos qué trabajo realizaba antes de tener a la niña. Lo que sí sabemos es que tenía que ser muy duro para ella en aquella época sacar a su hija adelante en una ciudad desconocida. Por eso depositó a la niña en la inclusa. Estaba en la calle Embajadores 39-41.
Carmen, por favor, ¿me puedes contar en qué momento Raimunda conoce a José de Murga? ¿En qué momento se conocen?
La sacó una nodriza que fue amiga de Paz, de la nodriza. Entonces la sacó la nodriza, se llamaba Paz y fue amiga de Benita desde antes del 1834. Y el vínculo que une a Mateo con Benita y Paz es a través de la familia de Paz.
Ya.
Amigos de Mateo, relativamente amigos con la experiencia del nivel social.
¿Supieron, por cierto, los marqueses? Porque evidentemente se está dando a entender que eran hermanos y tras su matrimonio
sí,
se supieron.
Hasta los 5 años Raimunda vivió con Paz. Entonces, a partir de 1855, Raimunda marcha a vivir con Paz en la calle de la Libertad. Ya cuando tenía 23 años, la madre se retira de la vida de Raimunda y entonces José en el 55 vuelve del extranjero y en el 56 son padrinos Raimunda y José de una hija de estos amigos de Mateo que son familiares de Paz.
Sí.
Y ahí pues ya se comprende que empezó la relación entre ellos.
Ya,
entonces,
ya.
Como hemos dicho, se casaron en 1858.
¿Y se instalan en el Palacio de Linares, Carmen?
Sí, en el 84 fueron a vivir. José conoce que son hermanos, efectivamente, por una carta. Raimunda y José.
O sea, son hermanos, hermanastros, vamos.
Claro, sí, claro, hermanastros.
Hermanos
pero conocen que son hermanos por una carta.
Que dejó el padre,
donde aparece
¿no?
el nombre del padre. Pero esta carta no la dejó el padre, sino la madre.
Ya, ya. Entonces,
porque en el 49 Benita hace una declaración de pobre, ya como tiene 40 años, teme que pueda ocurrirle algo y dejar a su hija sin amparo. Entonces decide dejar en la notaría una carta en donde declara el nombre del padre de Raimunda,
sí,
por si llega el caso de que su hija necesite disponer de ella.
Entonces, Carmen, resumiendo, vamos a ver, se casan, se enteran que son hermanastros, ¿y cuál es la leyenda del Palacio de Linares. ¿En qué consiste?
Bueno,
¿qué es lo que,
sí.
que pasó para que diera lugar a todo el misterio y todo lo que ha trascendido después de esto?
Bueno, mire, yo ya le digo que la verdad está en el libro. Yo les he dicho cómo se conocieron, cómo Benita la dejó, luego la recuperó a su hija, cómo trató de, por medio de Paz, de relacionarla con la familia de Mateo. Por supuesto que ella sabía que era su padre, pero ella, como Mateo murió en el 57 y ellos se casaron en el 58, ella calló y no dijo nada. Con lo cual se veía que, bueno, si ella nos contaba que era hija de Mateo, pues nadie lo sabría. Lo que pasa es que ella no contó con que los dos encontraran la carta.
La carta y supieron que era.
Claro, porque la carta no sabía Raimunda, como la madre vivía todavía, pues no había tenido acceso a la carta, no sabía ni que existía.
Sí.
Porque la madre vivía.
Claro.
Y ella la dejó para en caso de su muerte.
Carmen,
y
porque
claro,
decías...
fue una tragedia, porque en realidad la iglesia, pues podían, o sea, quedaba anulado el matrimonio, pero la iglesia intentó que evitar ese escándalo y la bula que pidieron les concedió poder seguir juntos en vida de castidad.
Ya.
Pero
ya.
Claro, se comprende que no guardaron esa castidad.
Claro, la leyenda lo que incluyo es que se supone que tuvieron una hija, que eso no se sabe, que esta
sí.
hija es la de las psicofonías, ¿verdad?
Sí,
que
sí.
Eso es lo que cuenta la leyenda del Palacio de Linares.
Sí, sí, eso cuenta, pero yo ya le digo que la realidad es esto que le estoy diciendo, más cosas, por supuesto.
Sí.
Y he tratado de decírselo lo más rápido posible, pero es que...
Pero claro, ha sido claro.
¿Mucho sufrimiento,
entonces,
Carmen?
Mucho sufrimiento, claro, porque aunque se fueron en 1884, pues mire, a mí lo que le estaba diciendo, a mí lo que más me impresiona es la casa de muñecas, porque efectivamente esa niña tuvo que habitar esa casa mientras que terminaban el palacio, y luego pues tuvieron que separarse de ella. Y la dieron, yo supongo, vamos, tengo clarísimo que la dieron en adopción a una familia.
Sí.
Que la acogió como hija propia, como eran todas las adopciones, porque entonces eran un secreto muy riguroso, mantener el secreto de si tenías un hijo adoptado.
Ya.
Y a esa familia se le pagaba dinero para que mantuviera a esa niña. Y se sabía a través de mediadores pues el estado de la niña y tal. Pero es un disparate pensar que mataban a su hija porque no había necesidad de ello. Es absurdo.
Muy bien, Carmen. Pues muchísimas gracias por contarnos esta historia tan interesante. Te lo agradecemos muchísimo.
Adiós.
La verdad es que estos relatos son escalofriantes porque sean verdad o no, las psicofonías, las historias que esconden, son historias, pues como nos contaba Carmen, de mucho drama, de mucho sufrimiento y bueno, pues historias que tienen muchísima fuerza.
Sí, es verdad. Y también es lógico que como en todas las cosas intangibles haya mucho engaño de por medio, pero siempre nos quedará la duda si el espíritu de Raimunda sigue vagando por el Palacio de Linares. Si quieres vamos a comprobarlo cuando acabe. Hemos de contar la siguiente historia, Rosa.
Vamos, ni pensar.
¿No?
No.
Ahora
tengo que estar aquí hasta las 6 de la mañana.
Bueno,
o sea,
por favor, así no famos.
Estoy disculpada. Bueno, vamos ahora con otra zona de España para hablar sobre otra leyenda que resulta también bastante tenebrosa. Principios de los años 70, en un pueblo, pequeño pueblo de Jaén, Belmez de la Moraleda, da comienzo uno de los misterios más longevos de la historia reciente de España. Unas caras que aparecían y desaparecían en el suelo.
El 23 de agosto de 1971 aparece por primera vez este fenómeno de las caras de Belmez, protagonizado por una mujer, María Gómez Cámara, y unas caras, como tú bien dices, que aparecían y desaparecían en el suelo y que han sido objeto de estudio por parte de toda clase de expertos en parapsicología. Bueno, y lo sigue siendo.
Uh-huh.
¿Quieres oír por boca de la difunta María lo que opinaba sobre las caras, Rosa?
No sé si quiero, creo que sí, ¿no?
Venga, vamos a escucharlo.
A ver.
Y ya el gobernador dijo que le mandaron una fotografía, si merecía la pena venía a ver las caras o no, la cara, y le mandaron una fotografía de igual que aquello que hay allí, y vino la Guardia Civil, y vino la policía, vino el gobernador, vinieron muchos soldados, vino la televisión, luego ya se juntó con Juan Bender, y ya venía Juan Bender también con él. Llegaron, han venido ya otros científicos más, y estaban investigando, pero hasta fecha todavía no sabemos lo que es.
Increíble.
Pues sí. La verdad es que es lo que opinaba ella, lo que ocurrió cuando ocurrió este fenómeno de las caras, Rosa.
Bueno, vamos a desentrañar esta leyenda tan reciente de la mano de uno de sus testigos más directos, de Miguel Pereira, hijo de María. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, debe ser sorprendente escuchar las palabras de su madre pasado tanto tiempo del comienzo del fenómeno, que hoy además ya se ha convertido en una verdadera leyenda, Miguel.
Sí, sí, es verdad.
¿Cómo recuerda usted el comienzo de este fenómeno, que como decimos ya se ha convertido en una leyenda en la historia de la España oscura?
Pues yo recuerdo que aquello a lo primero, cuando mi madre estaba cocinando, que apareció la primera cara, sí. Pues digo yo del campo y claro, yo lo que pensé, cuando me dice mi madre, asómate ya a la cocina a ver si ve algo. Digo, aquí hay una cara, digo, esto que la ha pitado. Dice, aquí no había nadie. Yo cocinando esta mañana ahí, me da cuenta que había una cara. Y ella le pilló con la fiebre en Marta y pensaba ella que la vista se lo hacía a ella. Sí. Llama a la vecina y la vecina, María, no, es una cara lo que aquí hay.
¿Cuánto
y
tiempo
se agarraron a echarle productos, a echarle cosas de limpieza y con tres más le echaban a la cara mejor se veía.
Fíjate. Qué miedo, ¿no? Así de repente.
Miguel, ¿y luego desaparecía sola? ¿Aparecía y desaparecía?
Aquella cara primera la piqué yo, porque mi madre aquello no podía aguantar lo de la gente del pueblo, un montón de gente, y no la dejaban hacer
nada. O sea que la cara no se iba.
No, la cara no.
¿La picó y volvió a salir o no?
Sí, la cara la piqué yo y a los 7 o 8 días, cosas así, cuando el cemento que echó el albañí apañó el roa que piqué yo, pues tuvimos una noche cenando ahí sobre las 9 de la noche o cosas así. Mi padre y yo, que éramos los tres los que quedábamos en aquella fecha allí, mi hermano ya estaban todos casados y cada uno en su casa.
Sí.
Pues me salí yo por ahí un rato con los amigos y cuando regresé a la 1 de la madrugada, cosas así, mis padres ya estaban acostados y al dar la luz estaba la cara como está hoy.
Como sigue todavía, ayer, claro.
Sí, se veía estupendamente. Y entonces yo sí me asusté.
Ya.
Digo, esto yo por picarlo me ha aparecido a mí otra vez.
Sí.
O sea, llamo a mi padre, que estaba acostado, digo, papá, levántate que ha salido la cara. Dice, ¿qué iba a salir la cara si hemos estado yo y tu madre hace un rato ahí y no había nada?
O pues, sea, digo, Miguel, ¿la cara sigue ahí?
Sí, la cara sigue aquí. Nada más que la cara ha cambiado de la fecha que se metió porque se recortó para hacer una excavación que se hizo.
Sí.
Se metió en la pared y allí, en el tanto metía, ha cambiado la cara, ha cambiado.
Sí.
Se ha movido.
Se ha ido cambiando, ¿no? Yo, de todas formas, tuvo que ser tremendo. De hecho, la propia María, su madre, relataba lo difícil que le resultaba vivir en la casa cuando comenzó el fenómeno. Vamos a escuchar un poco lo que decía ella.
Está bien.
8 días que no pudimos comer caliente nada. Nada más que hacía hambre, porque no nos dejaban poner la sartén en la cocina para poder guisar. Y el gentío tan tremendo que venía, cola ahí en la puerta. Tener que ponerse la Guardia Civil a sujetar a la gente porque no nos dejaban vivir.
Miguel, ¿esa casa es vuestra?
Esa casa, pues, éramos 5 hermanos y 3 faltan ya. Y ahora pues es nuestra, de mi hermano y mía y de unos sobrinos más.
Pero no vives ahí, ahora vives en otra casa y esa casa supongo que está precintada por todo el tema de este misterio de las caras de Belmez, ¿no?
La casa está, pues, no vive nadie allí, pero si hay un número del teléfono en la puerta que nos llama y vamos a abrirle. Una semana es de mi sobrino y otra semana es de mi hermano y mía. Yo vivo muy cerca y la gente me llama,
y la enseñan.
La enseño y se lo explico todo.
O sea, todo esto pasó en 1971, la primera vez que aparecen las caras, una cara, ¿no? Hablamos de una, ¿no, Miguel?
De la cara y fueron apareciendo más,
sola,
claro.
La primero era una sola.
¿Y luego?
Luego se agarraron porque al quitar la cara, recortarla del suelo, porque se hizo una excavación, estando Germán de Alcumosa, Jiménez del Oso y otro alemán, Jan Bende.
Sí.
Pues entonces se hizo una excavación de 280 allí. Y en la excavación pues salieron trozos de hueso, lo analizaron y eran huesos humanos, decían que eran del siglo XII.
¿De algún cementerio que hubiera allí abajo, a lo mejor?
La verdad que no se sabe porque huesos salieron poca cosa. salieron como una tarjeta de los zapatos, pero eran como huesos de chiquillo.
Sí.
Sin cabeza ni nada de eso. Hueso suelto.
Fíjate qué cosas, porque además Miguel se acusó a su madre y a un pintor del pueblo que todo lo hacían con sales de plata, ¿no? En su momento sí. Se llegó a decir eso, ¿no? Qué barbaridad.
Pues sí, hombre, hoy con los adelantos que hay, con el análisis que han hecho todos los investigadores que ha pasado por ahí, pues ahí no han podido sacar nada. Mira, a la presente.
Ya. Claro, que hubiera sido fácil saber si eran sales de plata o no, claro.
Sí, hombre, cuando se analiza y deja en tu casa que hagan lo que quieran investigadores de estos sitios, pues porque nosotros estábamos tranquilos de que allí no podían coger nada falso.
Claro. Ya. Y tampoco había un cementerio debajo de la casa, como se dijo en su momento, ¿no? Miguel, dices que había cuatro huesos, poco más, ¿no?
Sí, con una cajita de los zapatos sacamos de cosas. Bueno, también porque el hoyo le dimos lluvia en mano y yo estaba abajo excavando y se ve que debajo de esa casa había otra.
Ya.
Construida.
Ya. Bueno, de todas formas, hay una versión o una explicación que se supone que había respecto a por qué surgían estas caras en las paredes y el suelo de la casa de tu madre y de vuestra casa. Y así lo relataba María, pues en una entrevista que le hicieron.
Yo fui a San porque me dio un dolor y me llevaron y tuvieron que operarme de la vesícula. Pero no estuve nada más que solo 8 días. Cuando me levantaron los puntos me vine. Pero decían que las caras se habían puesto más apagadas, más tristes.
Ella se hacía eco de una teoría que decía que ella misma provocaba las caras con su mente, lo que se llama en parapsicología teleplastias, otra de las explicaciones del fenómeno.
Sí, pero sin ella saberlo.
Sí, que ella no lo provocaba, pero que ella era una cosa que se generaba con la mente.
Era como la medio de las caras.
¿Eso es lo más lógico para usted?
Yo creo que sí.
Sí, pues mira, Miguel, para mí de lógico no tiene nada, ¿eh? ¿Cómo vas a proyectar tu mente una cara en el suelo? Que me parece una cosa que está fuera del control humano, ¿no?
Sí, lo es raro.
Claro.
Que salga tanta cara en el suelo, a día de hoy están saliendo muchas.
Es que hay muchas caras, ¿eh?
Sí, ya hay muchas. Claro, cuando mi madre estaba, las caras se veían mejor.
Claro, ahora sé.
Lo que acaba de decir mi madre, eso me pasó a mí porque estando en Jaén, estaba yo allí en la casa. Y era Germán de Argomosa, Jiménez del Oso y otro alemán, Jan Bender. Dice, Miguel, ¿qué le había hecho a las caras que apenas se ven? Digo, nosotros le hacemos lo de siempre. Barrer como una casa normal y fregar con una fregona como una casa normal. Y eso es lo que se hace en las caras. Dice, ¿y tu madre, María, dónde está? Digo, mi madre la han operado de la vesícula y está en Jaén y lleva unos días allí y está a punto de venir otra vez porque dice que le van a dar el alta pronto. Cogieron el coche y se fueron en busca de mi madre. Estuvieron hablando con ella. Y les dijo, María, como se esté mucho aquí, las caras se van.
Ya.
Dice, no se van ahí. No va que no le he dejado dinero ni nada.
Ya.
¿Dónde van ahí?
Claro.
Pero fíjate que María ya no está y las caras siguen estando ahí. Es decir, que
bueno,
decían que María provocaba con su mente esas caras, pero María ya no está, Miguel.
Pero está físicamente.
Claro, usted cree que está en espíritu, ¿no?
Yo creo que sí.
Que tu madre sigue ahí, ya está.
Sí, claramente.
Bueno, y entonces podemos ir en cualquier momento, visitamos la casa, nos enseñan las caras, porque es un fenómeno que sigue estando presente en esta casa y en este pueblo de las caras de Belmez, ¿no?
De Belmez.
Sí,
de
Belmez. La casa sigue allí. Las caras siguen allí.
Muy bien.
Y esta semana estoy yo.
Sí.
Esta semana te toca a ti hacer la ronda.
Por allí, claro.
Y la próxima semana ya también sobre... La explicación es que yo le puedo dar, no se la va a dar nadie más que yo.
Ya, eso es estupendo. De todas formas,
haces una ruta, ¿no?, por las caras.
Además que vivir en esa casa tiene que haber sido muy duro y usted lo ha vivido durante muchos años, claro.
Sí, porque cuando las caras aparecieron estaba mi padre, mi madre y yo.
Bueno.
Mi hermano estaban ya casados, cada uno en su casa tan tranquilo y nosotros allí hemos pasado muchísimo.
Ya, hombre, es normal. Vaya, ¿qué noches pasarían allí, con las caras allí alrededor?
No, pues las caras, noches, porque nosotros las caras, la verdad que a la presente no nos han molestado. Pero
sí.
Nosotros vamos a pasar hambre allí, teniendo que comer.
Sí.
Porque la gente no nos dejaba ni comer ni vivir.
Ya. Sí, pues es un fenómeno muy duro y muy conocido a nivel nacional, claro.
Pues Miguel, muchísimas gracias por contárnoslo y por estar con nosotros en directo en la noche de COPE. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues historias que nos ponen de los pelos de punta, ¿eh? Historias tenebrosas que hemos contado esta noche en la noche de COPE, pero bueno, son historias que al fin y al cabo demuestran que muchas veces los hogares no son a veces esos lugares idóneos en los que uno desea morar, ¿no?
Pues sí, Rosa, y yo espero que no encontremos una cara en ninguna casa, donde yo more, ¿eh?
Y yo igual, prefiero que se vayan a otras si tienen que estar.
Exactamente.
Bueno, que lo hemos pasado muy bien, José Talavera, gracias por todo.
Sí.
Y la próxima semana más leyendas.
Bueno, un beso muy grande, venga,
hasta
la próxima semana.
Gracias, adiós.